Narita. Área 47-2019, presupuesto 2020. Consejo Superior del Poder Judicial, San José, a las 9:26 horas del 23 de mayo del 2019. Sesión extraordinaria con asistencia del magistrado Fernando Cruz Castro, presidente, el máster Carlos Montero Zúñiga, doctor Gary Amador Badilla, la licenciada Sandra Pizarro Gutiérrez y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste el licenciado Parrish Quesada Madrigal y la licenciada Adriana Orocu Chavarría, representantes de los grupos gremiales. Asiste también la directora ejecutiva, máster Ana Eugenia Romero Jenkins, y la directora de planificación, licenciada Nasira Valverde Bermúdez, en calidad de asesoras. Artículo primero. La licenciada Nasira Valverde Bermúdez presenta el estudio de requerimiento de recurso humano 726 Plan RHMI 2019. Informe presupuesto por impacto de la Ley de Justicia Restaurativa.
Gracias, buenos días. Le damos también la bienvenida a don Rafael Segura, que él pidió estar en esta sesión para compartir también algunas observaciones que tiene sobre el impacto de la Ley de Justicia Restaurativa. Nosotros traemos, igual que en otros casos, una pequeña presentación. Como no se ve un poquito bien en la pantalla, nosotros también se los acabamos de pasar a los correos de ustedes para que lo tengan ahí en disposición. Gabriela me acompaña también el día de hoy, a quien le doy la palabra.
Muy buenos días. Bueno, el informe que traemos hoy a exposición es referente al impacto de la Ley de Justicia Restaurativa 9582. Esto es una reforma, ¿verdad? Más bien a la Ley de Justicia Restaurativa. Ahí es importante indicar que parte de los cambios que nosotros tuvimos que medir como impacto es que esta materia se extiende, ¿verdad?, también a otras materias, como lo es el caso de contravenciones, penal juvenil, incluso también se extiende a lo que es algunas otras etapas del proceso penal y a ejecución de la pena. Nosotros trabajamos directamente también con lo que son los equipos interdisciplinarios, donde hay funcionarios tanto del MP como de la defensa, como los equipos psicosociales que están constituidos por un trabajador social y un psicólogo. También con la Dirección de Justicia Restaurativa como ente rector, según la misma ley lo establece. Y bueno, conocemos que el ejercicio de la acción penal y el penal juvenil estará a cargo del Ministerio Público. Básicamente esos son cuatro puntos contemplados en esta reforma. Nada más un poco de antecedentes. Nosotros habíamos estimado que una causa, cuando ingresa a justicia restaurativa, le cuesta al Estado 339 millones versus una que se va a juicio.
339 mil colones,
sí, perdón. Versus la que va a juicio, que más bien son 6.665.000 colones. Ahí eso es un dato que habíamos hecho un estudio de planificación donde vemos que sí, el incremento es bastante, el hecho de terminar causas mediante la aplicación de justicia restaurativa. Adicionalmente, como les indiqué al inicio, nos reunimos con doña Giovanna y doña Sara, que son las que ahorita están coordinando. Inclusive tuvimos una reunión con don Rafael para ver los temas relacionados a esta ley. Nosotros inicialmente recibimos el oficio de la dirección, que es el 056, en donde lo que nos pedían básicamente era un espacio físico para esta oficina. Posteriormente, en otro informe, ya más bien adicional al espacio físico, nos piden la ampliación de los equipos actuales de trabajo en justicia restaurativa. Con esta información que les comento, nosotros pudimos conformar el informe 596, que es el que se fue en consulta. Nosotros recibimos observaciones y ya se las vamos a indicar. En resumen, parte de las observaciones de la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa es que ellos están anuentes a aplicar la propuesta 1 de planificación, que ya se las voy a detallar. Sin embargo, solicitaron un replanteamiento en la cantidad de plazas que habían solicitado en el primer oficio. Más adelante les voy a detallar, pero básicamente estas fueron las observaciones que fueron atendidas y con esto ya podemos replantear el informe final. Aquí es importante ver que la entrada de asuntos en el 2017 y 2018 indica que ha variado un 23%. Vemos que en algunos despachos, por ejemplo el del tercero de San José, ha disminuido un 21%. En otros ha aumentado más bien un 42%. Y adicionalmente vemos que ese 23% global, que es el aumento de las causas que entran a justicia restaurativa, no es por un aumento en las causas como tal, sino en la incorporación de dos equipos psicosociales más que obviamente le dieron recepción a causas en los circuitos donde fueron incorporados. Otro dato importante adicional al comportamiento de la entrada de asuntos es la cantidad de asuntos terminados. Resulta que la cantidad de asuntos terminados donde realmente se aplica la justicia restaurativa más o menos es de apenas un 46%. El 47% y un poquito más de esos asuntos que dicen otros, más bien son devueltos a los despachos para que sean tramitados mediante la vía ordinaria. Esto es un dato que nos permite ver cuánto inclusive es la capacidad sobre este porcentaje de más que pueden recibir estas instancias de justicia restaurativa. En esta tabla básicamente lo que definimos es la entrada de asuntos que debería tener capacidad de atención cada una de las oficinas de justicia restaurativa. Vemos que, por ejemplo, en el primer circuito, en el segundo circuito, se tiene una entrada de 40, 42, que eso es razonable que entren 40 causas porque la capacidad instalada, que más adelante nosotros definimos, les permite la atención de esto. En la segunda columna vemos que, sin embargo, se realizan, por ejemplo, en el segundo circuito judicial de San José, 25 reuniones restaurativas, donde la capacidad instalada, que lo ponemos ahí al final, es de 36 por mes. ¿Qué quiere decir? Que de las 25, de las 36 que tienen capacidad, solo les llegan 25. Entonces, más o menos, la capacidad instalada de esta oficina está al 69. Lo mismo sucede como con el resto de oficinas a nivel del país. O sea, hoy tienen capacidades instaladas superiores a lo que les está entrando por parte de la parte del MP, en este caso, que es el primer filtro. Y en penal juvenil el problema es un poquito más grave aún, pero me voy a devolver un momentito al anterior filmín. Todavía en penal de adultos ven que recibimos 25, 26, ese es como el promedio, ahí sí 19, algunas 6, pero en penal juvenil sí vemos que la entrada es muy poca. O sea, ahí en un mes se hacen apenas 9 reuniones de las 36 que tienen capacidad, ¿verdad? Es que ahí donde esa comparación es donde nos permite poder determinar que la cantidad de reuniones sí es baja. Nosotros empezamos a hacer proyecciones para ver cuánto más podían recibir los equipos actuales. Como vemos en la columna de la derecha, reuniones restaurativas adicionales, solamente en San José, donde hay 3 equipos psicosociales, vemos que tienen capacidad de atención de 27 más. O sea, este equipo se puede poner a funcionar al doble de su capacidad actual, o más bien al doble de la cantidad de asuntos que ingresan hoy, tomando en consideración que de los 40 que le deberían entrar, 47% se devuelven. O sea, ya hoy de 40, casi 20 se devuelven a la vía ordinaria. Entonces nosotros estamos proyectando que adicionalmente no solo les pueden entrar más, que no preocuparía la entrada porque de por sí se devuelve, sino además les pueden entrar más por su capacidad instalada. Entonces son como dos variables aquí en juego: lo que de por sí se devuelve más lo que adicionalmente tienen capacidad instalada. Entonces eso obviamente nos permite decir que todavía podemos, estos equipos pueden dar mayor soporte. Y vemos que se comportan todos en San José, donde más capacidad tenemos actualmente, y los otros están en un promedio entre 15 a 23 causas de más que pueden estar recibiendo en cada una de estas áreas. Ahora sí, con estos análisis más las variables, sí, un promedio sería de 23 asuntos más por mes que pueden estar recibiendo. Cuando nosotros vemos que las capacidades instaladas actualmente son suficientes, obviamente la propuesta número uno, que es el escenario de planificación, y ante todo el tema de contención del gasto, no estamos solicitando el hecho de que se incremente actualmente más equipos psicosociales, ¿verdad? Ni de la defensa tampoco, ni del Ministerio Público, sino que con los equipos actuales, lo primero que estamos diciendo es que se amplíe el abordaje. ¿Qué pasaba? Que no lo mencioné anteriormente. Se tenían equipos psicosociales dedicados exclusivamente a penal juvenil, pero los de penal juvenil más bien eran los que tenían menos asuntos ingresados. Ya la dirección sí ha venido incursionando, ya se han hecho ampliaciones, ya por ejemplo los equipos de Heredia y Alajuela. Se tenía uno en Alajuela solo para penal juvenil, no, más bien se pasó ese equipo de Alajuela hacia Heredia y ya el equipo que queda en Alajuela mantiene la entrada no solo de penal de adultos, sino de penal juvenil. O sea, ya hoy la Dirección de Justicia Restaurativa está dentro de esta propuesta incursionando en la ampliación de los abordajes. Que el mismo equipo tiene capacidad de atención de lo penal juvenil y de lo penal de adultos, y aún así consideramos que todavía tienen mayor capacidad para lo que es el proceso penal en otras etapas, por ejemplo en la intermedia, más los procedimientos abreviados, las ejecuciones de la pena y las contravenciones. Entonces nosotros, esta es la propuesta, que las capacidades instaladas actuales podamos sean objeto de seguimiento hasta tanto se estén incursionando en lo que la ley nos propone, ¿verdad? Que es la apertura en otras materias o en otras etapas del proceso penal. Aquí viene la propuesta de la distribución actual de los equipos psicosociales. Básicamente, como les ponía un ejemplo, porque son varios, de que, por ejemplo, Heredia se pase a Alajuela y quede ese equipo instalado de forma definitiva en Heredia y el que hoy estaba en Alajuela asuma tanto penal juvenil como penal de adultos Alajuela. Lo mismo primero, segundo y tercer circuito. La idea es que los tres equipos psicosociales actuales puedan atender ambas materias y sí vimos que ellos tienen mayor capacidad. Entonces, inclusive estamos proponiendo que el piloto más grande en relación a contravenciones, que es lo que más preocupación había, ¿verdad?, por el volumen de las contravenciones, lo podemos asumir aquí en San José con un seguimiento detallado para poder definir si ¿cuál es la capacidad instalada ahora en contravenciones? Porque puede ser una especulación, porque hoy no estamos atendiendo asuntos de justicia restaurativa aplicada en contravenciones, pero la capacidad nos permite asociar. Entonces, la propuesta de planificación, en resumen, no contempla costos de presupuesto para el 2020. Sin embargo, en lo que nos indica la Dirección de Justicia Restaurativa en las observaciones al informe preliminar, es que ellos están de acuerdo, como les decía, en ampliarlo, pero lo que nosotros traemos hoy a consideración con respecto al escenario 1 es si se incorpora al menos el tema del costo del alquiler. Esto, bueno, nosotros tenemos el criterio de doña Ana Eugenia, en la que indicó lo siguiente, que la Dirección de Justicia Restaurativa hoy ya cuenta con un espacio que fue definido dentro de la sala tercera. Sin embargo, en el informe indican lo siguiente: es de relevancia recordar que la Ley de Justicia Restaurativa a partir del 20 de enero asigna una rectoría, lo cual por ser procedimiento de índole penal y penal juvenil recae en la persona de don Rafael. A ello se le suma la constitución de la dirección, que la misma ley le asigna la función de la implementación, la de dirimir controversias entre las instituciones de red de apoyo, entre otras. Es derivado de ello que efectivamente se trata de una oficina independiente de la sala tercera en cuanto a su funcionamiento administrativo y presupuestario, dependiendo de una persona magistrada para lo que son lineamientos técnicos jurídicos de la materia, no así para sus aspectos administrativos. Entonces, en conclusión, lo que pide el magistrado es que lo que decía doña Ana Eugenia, que era de analizar con la presidenta de la sala tercera lo del espacio físico, dice que se consultó en pleno con los magistrados de la sala, indicando que se debe tomar en cuenta que la Dirección de Justicia Restaurativa requiere de su espacio físico y su propia ejecución presupuestaria. Por lo anterior es que se solicita, se corrija lo expresado por la señora Ana Eugenia Romero, que consta en la página 63 del citado informe, donde por error se expresa que la Dirección de Justicia Restaurativa pertenece a la sala tercera y que es en este mismo espacio que debe ser ubicada. Entonces, como les decía, en el escenario 1 nosotros mantenemos que los costos a nivel de plazas es cero, pero dejamos ahorita en consideración el tema del espacio físico que se está solicitando.
Son 66 millones.
66 millones, sí, señor.
Eso sería para alquilar.
Para alquilar un nuevo edificio. Lo que indicaba doña Ana Eugenia es que ya ellos tienen un espacio físico en la sala tercera. Bueno, entonces eso.
Ese es el escenario 1. Ahora les vamos al escenario 2.
El escenario 2, ellos plantean una propuesta inicial, que era la que les decía que nosotros tomamos para el informe preliminar. En este escenario, lo que se pedía era un aproximado de 2 mil millones para la instalación, no solo de alquiler, sino lo que son mayor cantidad de equipos, 11 equipos interdisciplinarios, más 5 equipos interdisciplinarios para la justicia penal restaurativa, perdón, uno para penal juvenil y contravenciones y otros para penal restaurativa. Sin embargo, recientemente don Rafael nos envía un replanteamiento, que más bien ese entonces sería el que tendríamos que ver aquí. Ellos ya consideran que no ocupan los 11 equipos interdisciplinarios, sino más bien los 3 más, o sea, 11 de 3. Y en relación, si quiere la siguiente filmina, hace un resumen más detallado, ahí lo tenemos. La propuesta inicial decía que se requerían 4 equipos de 5 recursos humanos cada uno para un total de 22 plazas. La propuesta actual lo que nos dice más bien son 11 con 3 personas para un total de 33. Perdón, ese era el replanteamiento para penal y penal juvenil. En el replanteamiento bajan de 22 plazas a 15 para penal y para penal juvenil de 33 a 9. Entonces, con este replanteamiento, la propuesta de don Rafael quedarían en 1080 para una disminución de 1321 con respecto a la propuesta inicial. Ellos ahí mantienen en esa propuesta actual los 66 de lo que es alquiler, los 3 equipos psicosociales y los otros 3 equipos interdisciplinarios para materia penal.
¿Qué es la diferencia? 3 equipos y 3 personas defensoras, ¿verdad?
Ah, bueno, perdón, sí, aquí en esta propuesta vienen contemplados 3, los defensores públicos para los...
Sobre todo en contravenciones.
Para lo que son contravenciones, correcto.
Que no hay nada.
Sí, básicamente esas son las dos propuestas, ¿verdad?
En resumen, esos serían los escenarios que tenemos. Rafael quiere aportar
algo. ¿Quiere decir algo, don Rafael?
Por favor, lo que hace sin
incorporar. Primero, muchísimas gracias por recibirme. Yo no me canso de decir que esto fue una adopción de un niño de 15 años, ¿verdad? Y ustedes me imagino que sabrán cómo es adoptar a un chiquito, que no sería lo mismo tenerlo que adoptarlo de meses, pero ya la prueba me remito que desde el 2012 está esta cuestión. Yo, en realidad, con doña Nacila y con doña Sara, con Gali, con todos los compañeros, he tenido muy buenas relaciones y me han ayudado bastante, y doña Ana, en relación con la tratar de la implementación de esta ley. Primero, para que no es una reforma, es una ley nueva, ¿verdad?
Y
la ley como tal entra en vigencia o entró en vigencia el 20 de enero de este año. Lo bueno de, digamos, lo que yo podría y esperaría que ustedes al final de lo que yo tarde en hablar, espero sea poco, lo bueno de poder venir a explicar el asunto es que en principio ver números no nos da una realidad de lo que efectivamente sucede o lo que es lo que en realidad pasa. Por ejemplo, cuando a uno le dicen, mire, 47% de los asuntos se devuelven, uno podría decir de inconsonado, pero no, fue que ingresaron al filtro del Ministerio Público como tal, y la particularidad de esta ley es que si la víctima dice no quiero absolutamente nada, a pesar de que una vez que se le explicó por parte del Ministerio Público la defensa, y eso implica una audiencia o dos audiencias, después de fracasar ese día, en relación con ello, dice no me interesa y entonces se devuelve el asunto a lo ordinario. Entonces, a priori alguien podría decir, el 7% se devuelve, no están haciendo nada. Pero no, hay un trabajo que se realizó y que simplemente no fructificó para efectos de justicia restaurativa, pero seguirá en lo ordinario como una, un agravante o algo más para todos, que es que según la misma oficina de planificación, vemos que el costo-beneficio de 667 mil a 6 millones de colones, que es terminar el juicio en casación, en el caso de los casos es totalmente abismal, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión. ¿Qué es la capacidad instalada? Es una cuestión también que nosotros ni siquiera nos imaginamos en este instante, porque nos, o sea, en frío uno dice capacidad instalada, entonces dice, hay dos defensores, ok, pero no vemos que los defensores que están allí lo que hacen es tomar el cargo, ver justicia restaurativa, o los fiscales en ese sentido también. Hay un aspecto que creo que al final de todo me refería que y anda rondando allí, inclusive en la Asamblea Legislativa, que es el hecho de que se haya dispuesto en ley que existe una rectoría por parte de la Sala Tercera. Pero esta rectoría, en realidad, digamos, desde el punto de vista del derecho administrativo, yo no, casi no me acuerdo de nada, salvo de lo que le daba Roja Franco aquel año, en aquellos años, sí me han explicado que hay una gran diferencia entre la rectoría y la coordinación, en el sentido de que al tratarse como rector, entonces sí se pueden dar líneas, directrices y elementos a efectos de que la misma Oficina de Justicia Restaurativa plantee, digamos, las líneas a seguir e inclusive se den criterios técnicos en relación con las consultas que se realicen. Aspecto que en mi criterio y hasta el día de hoy, después de 5 o 6 meses de estar en vigencia esta ley, no ha afectado en absoluto la independencia del Ministerio Público ni de la defensa, lo cual creo que se respeta y ahí está. Pero el Ministerio Público tiene este aspecto allí en relación con la cuestión de la rectoría o no en la Asamblea Legislativa, y ahí anda rondando. Ya nos pidieron a nosotros la del criterio, ya la Corte emitió un criterio, creo que en forma unánime, no sé si don Fernando con tanta cosa se acordará, pero y creo que tiene buena mano. Pero ahí está. Bueno, yo traje ustedes me hacen favor, ¿no? Yo no estoy tan convencido del cero papel. Yo creo que el efecto visual de las cosas es mucho mejor. E incluso creo que es mejor tener el papelito en la mano que verlo directamente de allí, porque podría uno distraer así. Aquí está más o menos la explicación de cada de los puntos en los cuales nosotros queremos hacer observaciones.
Gracias.
Simplemente son observaciones y debo decir que esto es como pedirle al niño, no le pide que le traigas otra cosa, ¿verdad? Pero las peticiones son, o ha tratado de hacerlo más racional. En relación con lo que efectivamente dice, si me olvida el nombre de la compañía,
Gabriela,
y doña Nacira, efectivamente nosotros nos hemos reunido varias veces y llegamos efectivamente a un convencimiento de que era posible ampliar la cobertura de atención en justicia restaurativa en algunas oficinas. Vean que en el escenario 1 que nos presentan, se habla de ampliar el abordaje en materia penal de adultos, en el penal juvenil, etc. Y nosotros, efectivamente, con base en el transitorio 1 que obliga a el Poder Judicial, sin presupuesto, a ampliar, a hacer una cobertura absoluta de la ley en 3 años plazo, entonces dijimos, ok, no hay ningún problema, y creo que con doña Nacir en reunión dijimos, no hay ningún problema. Los equipos, lo que hacemos es que recargamos, o hacemos que estos equipos que tienen poco nivel de ingreso de causas se dediquen a otras materias. Pero tenemos un agravante, que para ellos la ley es tan sui generis que no podemos hacer nada si el Ministerio Público y la Defensa no están de acuerdo. Entonces, no es menos de 2 o 3 veces me he tenido reunión con ellos y dicen no podemos, porque los defensores y los fiscales están sobrecargados de trabajo que no podemos ampliar. Y entonces nosotros, por más que pasemos el equipo psicosocial de Heredia a la abuela, más bien, y de nada de cuenta que nos ayudó a hacer una oficina para ellos, ¿qué hacemos si no tenemos defensor ni fiscal para hacer eso? Y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la realidad de lo que, y por eso es que se hace una propuesta por parte de nosotros, y es una propuesta real? es que necesariamente requerimos para efectos de poder implementar esta ley con base en lo que nos dice, con base en lo que nos propone, por ejemplo, el siguiente recurso humano. En el primer circuito judicial de Guanacaste sería un fiscal o fiscal, un defensor público o un técnico judicial, por ejemplo, tenemos equipo de tipo social que puede atender, que atiende penal juvenil y puede atender entonces penal de adultos, pero no hay un defensor ni un fiscal que nos propone. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Que el técnico judicial que nos colabora en otras oficinas es el técnico del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, bajo los argumentos razonables, son independientes, y en cualquier momento dicen que ya no tenemos, o sea, ya no podemos, en verdad nunca nos lo han dicho, ya no podemos colaborar porque el nivel de trabajo técnico judicial no va para atender específicamente esto, por ejemplo, y así sucesivamente los otros servicios judiciales en zona atlántica y en la escuela.
Perdone, sí, lo que, es que yo lo que tengo la duda es, en esas localidades que lo que hace falta es completar, ¿verdad? Es lo que entiendo, esos equipos, ya actualmente los equipos están elaborando en un lugar donde están juntos.
Sí, pero no. Por ejemplo, en Liberia, están, digamos, para penal juvenil, pero no para penal de adultos.
Ajá.
Entonces, ¿cómo el fiscal penal juvenil no podría, por la especialización, colaborar con adultos? Necesitaríamos de otro fiscal que nos ayude en eso. Ahora, ese fiscal podría ser de los que están, y eso es lo que nosotros, tal como la legislación nos está diciendo, le estamos proponiendo a ellos, pero dicen que tienen demasiado trabajo y no tengo cómo rebatirles eso, ¿verdad? Hay otras localidades que no, por ejemplo, Pérez Celedón, que se traslada a Buenos Aires, usted lo que se hace es que se traslada todo el equipo, ¿verdad? Pero igualmente tenemos para penal de adultos, pero no para penal juvenil. Entonces el penal de adultos dice, nosotros no podemos dedicarnos a la justicia restaurativa para penal juvenil porque convencionalmente y legalmente se requiere especialización en penal juvenil para atender eso. Esa es la cuestión. Y entonces así sucesivamente en los otros despachos que allí se anotan. Ese es el primer punto. En relación con el segundo, que es el 5.22, simplemente hacer la aclaración que el plan piloto en relación a la cobertura de contravenciones no es San José sino Punta Arenas, nada más para hacer la producción que no es nada más para ellos. En Punta Arenas, de nuevo, la ley es una mega ley. Bien, implica justicia restaurativa en penal de adultos, en penal juvenil, en contravenciones, en ejecución de las sanciones penales juveniles, en ejecución penal, la compañera anotaba que es en la etapa intermedia, pero en realidad es que durante la etapa de investigación, la etapa preparatoria e investigación, intermedia, la oportunidad que se da es de aplicar justicia restaurativa bajo el procedimiento judicial de abreviado, ¿verdad? Con una salvedad que todos sabemos, es que cada vez péndulo de la justicia siempre se mueve, o por lo general se mueve en contra del imputado, entonces la restricción es cuando la pena a imponer es máximo 3 años, con un agravante más, que es que ahora ya no se puede ni siquiera en violencia doméstica cuando hay, perdón, por ley de penalización de la violencia contra la mujer cuando hay violencia física. Eso es un agravante, pero que popularmente es muy aceptado, todos lo sabemos. En paréntesis, yo les contaba que y me vacino porque en España, ahora que tuve la oportunidad de ir 3 días, compartí el avión con Don Fernando, se aplicó justicia restaurativa en el caso de Atocha, del
atentado
terrorista. Entonces uno dice, bueno, ¿usted sabe cuándo llegaremos a eso? Cierro el paréntesis. Es un catarsis. El otro punto es el 5.24, donde dice reservar para el siguiente periodo la formulación presupuestaria. Vean el problema que existe. Dice, reservar para el siguiente periodo la formulación presupuestaria de los requerimientos solicitados por la Dirección de Justicia Restaurativa hasta que no se cuente con un estudio sobre el impacto de la entrada en vigencia de la ley a nivel de ingreso de causas ingresadas, así lo dice, en función de la capacidad instalada. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso si no hay capacidad instalada? Entonces lo que nosotros decimos es, esta propuesta debe ser entre 2019 y 2020, porque para poder medir el impacto de la ley se tiene que empezar a ejecutar o la implementación de la misma. Y si no la implementamos, entonces ¿cómo vamos a hacer para tomar en cuenta cuál es el alcance de la misma? Es decir, no podemos hacer un estudio sobre algo que no está. Entonces, tendríamos que empezar a ejecutarlo en los lugares en donde está para ver el verdadero impacto. Entonces allí nos parece que es un poco ilógico y decimos que debe implementarse, digamos, como incluso dentro de la ejecución presupuestaria, de las peticiones que se están realizando. Una vez más, como orden al transitorio 1 que exige al Poder Judicial ampliar en 3 años la cobertura absoluta de la aplicación de la ley de justicia restaurativa. El 5.1 establece para las oficinas de justicia restaurativa a nivel nacional el cumplimiento de los siguientes parámetros. Ok, y ahí viene una serie de parámetros, nada más, a mí también es una observación que me parece que podría ser formal, material, en el sentido de que se habla de un ingreso promedio mensual mínimo de 40 causas. Nosotros lo que hacemos ver es que ya hay unos indicadores que están bajo un estudio. Aquí se anota el estudio de 2024-29, programa 2016-20, y en el que se habla que efectivamente más bien la capacidad instalada son de 32 en vez de 40. ¿Por qué? Muy brevemente, y aquí otra vez creo que el juego de números se hace realidad al explicarles en qué consiste esto. El proceso este de justicia restaurativa consiste en que si llega, disculpen lo que dicen, por ejemplo, llega Carlos, si llega Gali como imputado y víctima, entonces sin tomar en cuenta a la ayuda a la comunitaria, que es otro elemento diferenciador del proceso penal ordinario. Yo como fiscal tengo que atenderlo y como defensor tengo que atenderlo. Una vez que los atiendo, durante, digamos que dure una hora atendiéndolos, los remito al equipo psicosocial. El equipo psicosocial igualmente los atenderá durante la otra audiencia, a efectos de, ya durante estas dos audiencias, de indicar si el asunto es o pasa el filtro de justicia restaurativa, para el día siguiente realizar la reunión restaurativa. Esta reunión restaurativa se hace 4 por día. Es decir, ya ocupé mínimo las 8 horas de cada día, del primero y del segundo día. Es decir, la capacidad instalada de 40 es imposible a efectos de seguir esa dinámica. ¿Por qué? Porque una vez más, y aquí se hace ver que se está el equipo legal, es decir, el juez tendría que ocupar 2 días más para efectos de realizar las audiencias de seguimiento y de cumplimiento de los compromisos de justicia restaurativa. Como un argumento más, como un elemento más, no vayan a creer ustedes que mientras el equipo psicosocial realiza las entrevistas a las personas, quiere decir que el defensor y el fiscal no están haciendo nada. Y si no están haciendo nada, entonces sería culpa de ellos. ¿Por qué? Porque se está utilizando en indagatorias, en audiencias de procedimientos ordinarios, etc. ¿Por qué? Porque la cantidad de fiscales y de defensores especializados en justicia restaurativa es casi que nada. Las matices son recargos. Al punto que, por ejemplo, ayer me decían que si se podía aplicar en Punta Arenas justicia alternativa durante los tiempos muertos de justicia restaurativa, lo cual me parece total y absolutamente lógico. Entonces, por parte de nosotros no hay ningún problema. Entonces, esto simplemente es como para efectos de decir que los indicadores de 32 a 40 que están basados en el informe de planificación son los que nos parecen que siguen siendo los correctos. Igual, si quieren poner los 40 no hay ningún problema, más que se van a incumplir. Es una cuestión también de muchos. En cuanto al otro punto, que es lo relacionado con el alquiler, en realidad nunca se hizo la solicitud o con la expectativa de que efectivamente se dé un alquiler, sino de que se dé un espacio físico independiente para la justicia restaurativa. Nos decía la compañera que en la sala pensé que hay un espacio físico para efectos de la dirección de justicia restaurativa. Justicia restaurativa en este instante son una compañera que está como directora, dos compañeras, una en penal juvenil y otra en penal de adultos, una secretaria, una técnico y el muchacho que nos prestan en relación con la ejecución presupuestaria, parte de la dirección ejecutiva, creo que es. Es decir, son 6 personas. Yo en esto, la verdad es que no es jugar de daloso o humilde, ni mucho menos, pero podrían ir a la oficina que ocupo en este instante, la 305, y en razón de que el espacio es bastante amplio, me llevé literalmente a las compañeras allí para que estén junto con la secretaria, porque no hay espacio físico para que ellas estén trabajando. Digamos que el agravante es que cuando andamos bailando de pies a piso, mientras se hace el reforzamiento, no hay un espacio exactamente igual que existía hace un mes, o hace un mes y medio que estábamos en el octavo piso, no me equivoco. Sin embargo, ahora la propuesta es que la rata tercera pase al séptimo piso. En el séptimo piso, entonces tendría que solicitar a la persona que esté aquí, estando yo o no, junto con la dirección de oficina restaurativa, un espacio para la sala tercera. Cuando pertenece, y aprovechando esto de una vez, esta coyuntura, no hay absolutamente ni en la ley, ni en absolutamente ningún acuerdo que se diga que justicia restaurativa pertenece a la sala tercera, sino que lo que la ley dice es que y el Consejo Superior dijo en el 2012 que por la relación de la materia de que aplica justicia restaurativa debería estar bajo la rectoría o bajo la supervisión o la coordinación de un magistrado de la sala tercera. Es decir, el espacio físico, aprovechando la coyuntura esta en que nos exponemos, en que estamos, se ha solicitado a efecto de dos cosas. Uno, efectivamente independizarse de la sala tercera porque no hay nada que diga que pertenecemos a ella. Dos, tener un espacio físico de verdad que se respete para efectos de justicia no restaurativa. ¿Por qué? Porque como el presupuesto nuestro de justicia no restaurativa es 1.000.000 de colones y tenemos que atender público, atender no menos por dicha. En esto, la gente que realiza convenios con nosotros de la Unión Europea, de la Embajada de Estados Unidos, de UNICEF, de Eurosocial, y atender a la comunidad, porque se hacen cursos en comunidad, capacitaciones y todo eso, no hay un espacio físico para ello. Entonces, a mí tampoco me importa, y en el momento en que la oficina está y la puedo desocupar, para que en la oficina que yo ocupo se puedan reunir. Y no hay ningún problema, pero esa no es la realidad. Eso es porque yo estoy allí, pero ustedes mismos saben que podría existir otra persona o otro magistrado a cargo de ello que diga, miren, yo con mucho gusto, si lo vi, no me acuerdo. Y fíjense a ver cómo hacen ustedes. Entonces creo que la mínima responsabilidad de la conjuntura en que yo estoy aquí, sabiendo que puedo no estar, bueno, podríamos estar ninguno mañana o en este santo, ¿verdad? Pero sabiendo que no, que todo lo que existe acá, nada es nuestro, sino que es efectivamente de todos. Entonces creo que lo mínimo que se puede hacer es dar un espacio físico. Con alquiler, no, evitemos al alquiler, no importa. Pero por lo menos debo el espacio físico independiente a ellos, para que puedan permanecer, para que puedan desarrollarse y que para que puedan realizar el trabajo que ocupan una y otro día. No sé si habrán 70 o 80 comisiones en el Poder Judicial, pero creo que ninguno me deja mentir que no hay ninguna como justicia restaurativa que haga tantas actividades o que realice tantas actividades como nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, repito, y aquí está en el llamado macro proceso de la dirección de justicia restaurativa, lo que se hace por parte de la dirección: seguimiento de equipos. Si ustedes me dicen, en ese instante, ¿dónde están? Las compañeras están efectivamente en el seguimiento de equipos de Cocosí, Guápiles y Limón, a efectos de si la justicia, de verificar si la justicia restaurativa se está aplicando en buena forma, además de ejecutando o empezando a ejecutar el convenio Estados Unidos-Costa Rica en relación con la aplicación de justicia penal juvenil restaurativa. Pero aparte del seguimiento de equipos, pues en todo el país está la capacitación, en la cual tenemos convenios con la Escuela Judicial, y la capacitación es para fiscales, que no han querido volver ahí, no es por la independencia, para la defensa, para los jueces y para comunidad, que inclusive tenemos un curso virtual. Creación de instrumentos, no en vano se han creado 6 o 7 u 8 protocolos, del cual se originó la ley, para bien o para mal, pero ahí está. La divulgación del programa de justicia restaurativa, la proyección de comunidad, la cooperación internacional, que más o menos ya se nos dice, las coordinaciones institucionales, porque coordinamos con el Ministerio de Justicia, con Casas de Justicia, para efectos de la protección de todo lo que es justicia restaurativa. Coordinamos con Justicia Tierra, coordinamos con Mideplan, coordinamos con Ministerio de Hacienda, coordinamos con, bueno, es la coordinación interinstitucional también es bastante grande. Y por último, la coordinación internacional, que también creo que no me dejan mentir ustedes, por lo menos el Grupo de Justicia Restaurativa sacó, me parece, un buen documento en la celebración de la cumbre centroamericana, en relación con todos y cada uno de los países que conformaban la misma. También pertenecemos a la cumbre iberoamericana. En aquel momento doña Doris era, creo que era copresidenta, y aún así creo que somos el trapito de dominar injusticia restaurativa a nivel iberoamericano, y para eso se solicita de una u otra forma capacitación. Honduras acaba de enviarnos hace 3 meses una solicitud que se está tratando de implementar esto. Entonces,
pero el chapito era de doña Doris. Sí, ¿verdad?
Ella probablemente era la que había blanqueado el chapito. Pero yo
mi trapito lo
dejo. Bueno, todo esto, creo que ya no los canso más para decirles más o menos todo lo que realiza, todo lo que se realiza. Las oposiciones me parece que son lógicas, son dentro del marco de tengo clarísimo, más que nadie, que la situación económica con el Poder Judicial es restringidísima. Si he tenido que hablar con la señora ministra, es para efectos, y en eso no ha habido problema, de ingresar el presupuesto de la Unión Europea al presupuesto nacional, porque así se debe ejecutar. Creo que ha sido un reto bastante interesante. He molestado a todos.
Pues no cante Victoria, capaz que nos pide que le endosemos esa plata.
Por dicha,
que le pasemos la donación.
Creo que la quiere ella.
Por dicha, yo creo que lo tiene claro, ¿verdad? Pero entonces,
repatriar.
Ya le digo, y que quede claro lo del alquiler, que yo sé que temo que pueda ser utilizado en contra de nosotros, pero que es simplemente era como exponerle la expectativa mejor y caer en la racionalidad de que lo ideal es que no tenga simplemente el espacio del que ya existe. ¿Cuánto es el presupuesto de Secretaría General? No sé, ¿cuántos millones? De nosotros es 1 millón de dólares. Para material, para actividades, para la obra que hay que hacer la rendición de cuentas, hay que invitar a Raymond y todo. Entonces es complicado. Entonces era poner a hacer esto y un poco catarse, ¿no? Nada más, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, nada más le damos el café para no dejar
sus. Sí, don Carlos.
Yo tengo una pregunta, no sé si don Rafa o Anacira. A mí siempre me ha preocupado el tema de las plazas de fiscales, porque se crean y luego el Ministerio Público las absorbe y las administra y decide si se apoya un tema o no. Si eventualmente esas plazas van a seguir dependiendo del Ministerio Público, no van a depender del cierre restaurativo. Pero entonces, si creamos plazas para el cierre restaurativo, no hay ninguna garantía de que en unos meses las utilicen para otros temas. Pero porque ya lo decía don Rafa, que la voluntariedad que tuvo en algún momento el Ministerio Público de apoyar este tema y depende de cada caso, de cada circuito o de la voluntad de doña Emily, de autorizar o no que la gente se dedique a esos temas en particular. Entonces, la duda que tengo es esa, si las plazas se crean con especificidad o terminamos pidiéndolas con el tiempo.
Sí.
Bueno, tal vez algunas observaciones también adicionales de lo que dijo el don Rafa. Efectivamente, la ley entró en vigencia a partir del 20 de enero del 2019, que es ya, ¿verdad? A partir de este enero ya la ley está funcionando. El 47% de los asuntos que decía don Rafa no llega a esa etapa de ir y conciliar, y usted estuvo o no estuvo de acuerdo, porque ese 47% que nosotros ponemos ahí es solamente devolución. El primer filtro que se hace de la fiscalía, en donde no le aplica el proceso de de justicia restaurativa. Es un 2% de lo que realmente tuvo acuerdo, lo que el dato que don Rafael decía. Entonces tal vez aclarar un poco, tal vez no nos expresamos de forma correcta. Cuando nosotros hablamos de la capacidad instalada, cuando ellos nos hacen la observación de 32 asuntos, esos 32 asuntos es en relación a lo que se atendía y lo que se tenía estadísticamente, ¿verdad? Que era lo que se viene entrando. Ahí es donde nosotros decimos, es distinto lo que viene entrando a capacidad instalada, ¿verdad? Y ahí en capacidad instalada es donde nosotros decimos, existe posibilidad entonces de que se atienda un poco de mayor de carga de trabajo. Que ya un poco coincidimos, ¿verdad?, con don Rafa, porque ya ellos lo han venido trabajando y se han venido ampliando esas competencias de los equipos de trabajo. De hecho, parte de la propuesta de un estudio que se trajo aquí hace poco con el tema de Cartago, precisamente fue también coincidente con la propuesta de don Rafael, en el sentido de que sí, de que había que ampliar la competencia de ese equipo de Cartago tal y cual se propuso aquí. Precisamente a lo que dice don Carlos Montero, hubo una reconsideración que aquí vino también la semana pasada del Ministerio Público, en donde se nos dijo, esa plaza la ocupamos, ¿verdad?, para temas ordinarios. Entonces nosotros lo que les planteamos a ustedes es que esa plaza había nacido con la cajita justicia restaurativa, entonces debía viajar el equipo completo de justicia restaurativa, ¿verdad? Porque si nacen, la idea es que si nacen con esa cajita, pues entonces puedan seguir viajando con ese nombre. ¿Pueden ponerlos en otra cosa? Sí, porque ahorita lo que ha estado sucediendo, como dice Rafa, es que a ellos les han estado pidiendo permiso porque no hay capacidad, no alcanza. Entonces, por supuesto que también justicia restaurativa va a decir, por supuesto, colaboren en el ordinario, ¿verdad? Tampoco es que no se van a ocupar. Pero hasta ahora nosotros lo que hemos tratado de hacer es decir, si estos equipos nacieron justicia restaurativa, manténganse así, aunque ha sido un poco difícil. También comentarles que nosotros sí conversamos con el Ministerio Público de este tema, y de hecho el Consejo Superior le aprobó al Ministerio Público el plan de capacitación de este año. Y el plan de capacitación de este año para el Ministerio Público está enfocado en todos los temas de justicia restaurativa. Posiblemente tal vez es por eso que no se están yendo a capacitar con el lado de don Rafael. Porque conversando con doña Mayra lo conversábamos, ellos lo ven como parte de un proceso. Otro proceso más, ¿verdad?, dentro del Ministerio Público, en donde no solamente se le capacita a X y a X personas, sino que se le trata de capacitar a más fiscales para que puedan utilizarse en como otro medio más de posible solución de los conflictos a las personas que llegan a estar ahí.
Ya en Cartago se hace que el fiscal.
¿Ah?
En Cartago ya lo están haciendo,
sí,
que el mismo fiscal brinda el servicio.
Entonces, partiendo de eso, creo que también la fiscalía sí ha venido, ¿verdad?, tratando de fortalecer a los demás fiscales para que lo utilicen como otro medio de solución. Gaby me decía ahorita, en Cartago el fiscal ordinario ya está apuntándose y trabajando en esa línea de trabajo. Siendo así, yo creo que más bien va a haber más ganancia en ampliar esas posibilidades de fiscales, ¿verdad?, que mantenerlos de hecho independizados, porque nosotros siempre hemos conversado con don Rafael que justicia restaurativa no debería de ser un equipo aparte o duplicar equipos de trabajo, ¿verdad?, sino que deberían ser esos medios alternativos que también tengan esa posibilidad en todos los demás despachos y ámbitos. Pero bueno, hasta ahorita está así y así se trabaja. Entonces, esas eran unas aclaraciones que queríamos dejar en relación a lo aquí presentado.
Nada más para responderle a don Carlos, efectivamente, las plazas son para la defensa o para, ¿cómo se llama?, para la defensa, y igualmente pues, en algún momento podrían llegar y defender. Vea que lo que pasa aquí es que la gente o es muy susceptible o ¿cómo se llama?, o tienen un eco muy grande. Porque ¿cómo hago yo para simplemente desaparecer o hacer que invisibilizar una materia? Entonces yo llego y le digo al fiscal, mire, la directriz suya es que absolutamente todo lo que vaya a ser posible aplicar en justicia restaurativa lo rechace usted. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Tiene la obligación de ir a verificar si efectivamente se están realizando sus filtros. Yo puedo llegar y decirle a Carlos como fiscal en Potosí, mire, usted está ejecutando mal los filtros de justicia restaurativa. De los 20 casos que se entraron, hay 5 que pudieron entrar por justicia restaurativa y usted ni siquiera abordó bien a la víctima. Y el decirme simplemente, mire, yo obedezco la directriz de jerárquica del Ministerio Público. Y entonces de un momento a otro ya no hay ni un solo caso allí, digo yo por poner un ejemplo, en justicia restaurativa, o contrario centro, llegar y decir, la defensa es la que no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la dirección muchas veces, lo lamentable es que deba trabajar con base en la buena voluntad. Por supuesto que esto no es popular, porque pues, la gente no entiende, uno, las cifras económicas en relación a la gente que reingresa después de esta decisión restaurativa a delinquir en relación con los que van a un proceso ordinario, lo que dura el proceso ordinario en relación con lo que dura un proceso de justicia restaurativa, y además que al fin y al cabo, como tenemos la virtud o el efecto de que se maneja en números, entonces resulta ser que lo que yo sometí a justicia restaurativa pude haberlo hecho como una medida alterna sin justicia restaurativa, y eso significa un número rápido para mí como defensor o como juez. Pero yo espero que ley no dejan
ahí. Bueno, agradecerle a don Rafa la explicación, porque siempre nos da una visión mucho más enriquecida, ¿verdad?, de todos estos temas que numéricamente, la verdad, no alcanzamos a comprenderlos con la magnitud que tienen. A mí me parece, bueno, yo celebré muchísimo la aprobación de la ley. Me da pesar que sea en este momento fiscal tan tremendo que estamos viviendo ahora, porque no se le va a poder dotar con la necesidad y con la importancia que tiene de todo lo que ocupe. Y en eso me alegra que lo sepas, ¿verdad? Digamos, la situación. Pero también quería resaltar que me parece muy importante el que la ley tenga un reconocimiento y un espacio como ley en el Poder Judicial. Y eso pasa por un punto que ha apuntado usted, don magistrado Segura, que es la despolitización, digamos, de la ley. ¿Y a eso qué me refiero? El poder verla como una ley y como un servicio técnico que presta la institución más allá de la vinculación con una sala o con un magistrado. Esas vinculaciones no son sanas, ¿verdad? No son sanas y producen este tipo de conflictos que usted está mencionando, de este conflicto de intereses, de posiciones, de quién manda, ¿verdad? Porque si partimos de enfoques técnicos, podemos llegar a acuerdos técnicos, pero si se maneja desde un punto de vista político, entran otras pasiones en juego. Entonces, a mí me parece hasta simbólico y muy importante que esa dirección, porque es una dirección creada por ley, se desvincule hasta físicamente de la oficina, por ejemplo, de un magistrado, que en este caso lo ha hecho usted de muy buena fe, y porque no hay otra, pero, digamos, es absolutamente inadecuado, digamos, ¿verdad?, que eso funcione así. Entonces, bueno, no sé cómo lo haríamos, pero a mí me parece bastante importante que ustedes puedan contar con autonomía y empiecen a funcionar de esa manera ya oficial, digamos, a partir de la estructura y del encuadre que les da la ley como tal. Yo hace muchos años empecé a trabajar aquí el tema de justicia restaurativa, entonces conozco que son procesos complejos y que pasan mucho por las voluntades, pero me alegra mucho que también como institución hayamos podido establecer algunas métricas. Yo creo que todo eso nos va a ayudar y poder ir avanzando pues gradualmente, que es lo que va a permitir en este momento la situación fiscal.
Nada más, para no quitarle más tiempo, muchas gracias y entonces espero buenas noticias.
Sí, claro.
Entonces, en el tema del resumen de justicia restaurativa, ¿verdad? Son varios son dos escenarios. El primer escenario es en relación a no tener costo adicional, pero con la redistribución de competencias de cada uno de los equipos, y competencias, entiéndase, atenderían penal juvenil y penal adultos, ¿verdad? con esa propuesta ellos estarían prácticamente en todas las provincias.
¿Ese incluye el piloto de contravencional?
No.
Este es el otro.
Bueno, ellos en este momento tienen el piloto de contravencional en Punta Arenas.
Punta Arenas,
entonces
¿sí?
Lo seguirían trabajando, okay. ¿Verdad?
Y se propone que se conoce también.
Nosotros sí, estamos proponiendo que hagan piloto aquí en San José.
Uh-huh. Ah, sí, eso fue lo que
yo. En la propuesta de justicia restaurativa, eso es lo que están solicitando. Son. Aquí está.
Si quieres.
Es esto. Baja la cantidad, ¿verdad? Proponen 3 equipos nuevos interdisciplinarios para trabajar en justicia penal restaurativa y en ejecución de la pena, y 3 equipos psicosociales y 3 personas defensoras para ampliar el abordaje en penal juvenil y en contravenciones. Baja sustancialmente la cantidad inicial, ¿verdad? Lo que decía don Rafael, porque la propuesta inicial costaba 2.402 millones y hoy el replanteamiento nos lleva a 1.080 millones.
Pero okay. Eso iría dentro del presupuesto como propuesta adicional.
Sí, nosotros no hay manera de hacerlo okay. Distinto.
Okay. Uh-huh. Eso en el paquete de Ronaldo, crimen organizado y todo es como leyes especiales.
Sí.
Sí, claro.
Sí. Nosotros lo que aún así estábamos pensando ahorita es porque en donde ellos están solicitando, nosotros siempre nos mantenemos recomendando el escenario 1, ¿verdad? Pero con lo que dijo Rafael, nosotros nos quedamos revisando el tema porque, y aquí tenemos un poco de preocupación, en la alternativa, en esta primera que aunque es más bajita, él está pidiendo que se vaya recurso para ejecución de la pena, y se están instalando equipos en Guanacaste, en Zona Atlántica y en Alajuela. Pero ustedes recuerdan que nosotros también la semana pasada o antepasada trajimos el informe de ejecución de la pena y llevábamos 2 jueces para Alajuela y uno itinerante para que anduviera compartiendo. Bueno, ahí estaríamos reforzando. Pero como no sabemos también cómo está ejecución de la pena, porque vamos en Guanacaste y en Limón,
no se preocupe,
son 2 zonas en donde la carga de trabajo en ejecución de la pena es una de las más bajas. Entonces no tendría sentido poner equipos en zona en Limón y en Guanacaste de ejecución de la pena, si en donde está la mayor carga de trabajo en ejecución de la pena es en Alajuela.
Guápiles
y Cartago.
Sí. San José y Cartago.
Entonces, si habláramos de un equipo, entonces podría pensarse en un equipo, pero de cobertura nacional para ejecución de la pena, ¿verdad? Que puede ser que esté asentado en un lugar, porque tiene que tener asentamiento, pero que vea todo lo que es ejecución de la pena a nivel país, porque si nos vamos a hacer asentamiento, por ejemplo, en Limón es la zona más baja en carga de trabajo de ejecución de la pena, por ejemplo. Entonces, ahí tal vez habría que tener cuidado un poco con la propuesta, que aunque resulta ser más baja, ¿verdad? Pero habría que decir, nos parece a nosotros, si se aprueba esto, que no necesariamente solo con esas competencias, sino que debería tener cobertura nacional o apertura nacional, ¿verdad? Para que no suceda de por sí el mismo problema que estamos teniendo hoy.
El juez de ejecución de la pena con cobertura nacional.
¿Esos equipos?
Sí.
Ajá, con cobertura nacional.
Pero para justicia restaurativa, ajá, en ejecución.
En sí, ejecución de la pena.
En todo, porque él lo está poniendo para penal de adultos y para ejecución de la pena. Uh-huh. Pero que si se le da eso, que sea.
Ya es nacional.
Para que sea cobertura nacional.
Porque no dan los números.
Ajá. Volvemos a lo mismo. No nos dan los números. Si al final ustedes deciden que sea ese el escenario que se le apruebe, ¿verdad? Porque si se deja otra vez orientado a lugares, volvemos al mismo problema.
Sí, claro. No
da.
Tiene sentido.
No da. Lo mismo en contravenciones. Ellos están pidiendo están pidiendo para justicia restaurativa juvenil, para reforzar, y para contravenciones. Entonces, si volvemos a decir, Alajuela, Guanacaste, Zona Sur, ve que de Alajuela hoy estamos más bien trasladando un equipo para Heredia y queda perfectamente. Si decimos otra vez asentamiento Alajuela, volvemos al mismo problema. Entonces, si se le da, que se den, pero con esa competencia ampliada para todos los propósitos.
Ay, yo sí tengo la preocupación, bueno, porque independientemente de eso, lo cierto es que se tienen que ubicar en algún lugar, o sea, físicamente tienen que estar en algún lugar. Y lo que son los equipos nuevos,
no hay espacio.
Nosotros no hay espacio, ni tampoco se costearon alquileres ni alternativas. Eso no, o sea, eso habría que adicionarlo si se llegara a optar por el escenario 2. Eso sí tiene que quedar claro. Porque en las condiciones actuales, independientemente, por ejemplo, en Alajuela tuvimos que hacer ahí, ¿verdad? Como dijo Rafael, para colaborarle, pero el tema es que entonces después vienen las consecuencias, después vienen que la gente acude al Ministerio de Salud y de momento una solución se convirtió en un problema futuro. Entonces, si se van a considerar, esos equipos tienen que ir con todo lo que requieren, ¿verdad? Si esa fuera la opción por la que se llegue a decantar el consejo.
Claro. Sí, don Carlos.
Fernando, yo en esos temas de reformas, en otros presupuestos lo he comentado, de que a mí me parece más que va fuera del presupuesto ordinario, ahora que uno debería ser ambicioso y pedir lo que se ocupa para después no andar en carreras viendo cómo con el presupuesto ordinario reforzamos esas materias. Sin embargo, a mí, digamos, del informe de planificación me queda muy claro que hoy no tienen carga de trabajo como para reforzar más los equipos. Y de la exposición que hizo don Rafael, me parece que ni siquiera depende de justicia restaurativa de generar demanda por sus servicios o generar más trabajo, porque termina siendo el Ministerio Público en primera instancia y luego la defensa los que inciden directamente en qué temas ven o llegan o no a justicia restaurativa. Entonces, yo en ese momento tengo como esas dos, ese conflicto en cuanto a lo correcto y lo justo, porque me preocuparía muchísimo, habiendo otros despachos con tantísimas necesidades y con gente con sobrecargas de trabajo, que creemos un aparato en condiciones ideales y que después tengan poco trabajo y que no sea por ellos por vagabundos o lo que sea, sino porque el modelo no permite generar la cantidad de trabajo que ellos podrían asumir. Entonces, yo creo que, bueno, que políticamente puede ser correcto darle algo de lo que pide don Rafa para reforzar esta área, pensando que en 3 años tenemos que darle cobertura a todo el país y demás. Pero me preocupa que hagamos un uso en este momento, ahora que están limitados, un uso o una asignación excesiva de recursos para un programa que no necesariamente hoy los está requiriendo. Y me preocupa mucho, yo por eso preguntaba hace un rato, antes de suspender, que cómo logramos para que eso dependa de los fiscales de justicia restaurativa y no del Ministerio Público. Pero don Rafa me contestaba y tiene razón. Al final de cuentas, si yo soy fiscal del Ministerio Público y yo creo en justicia restaurativa, pero tengo una directiva institucional de que no me meta por ahí, que lo saquemos por otro lado, o que me dedique a otras actividades, y yo termino haciéndole caso a la estructura formal del Ministerio Público y no necesariamente a lo que yo considero que sea lo mejor. Entonces, esa parte, digamos, de darle más recursos a ese proyecto, a mí me genera preocupación de si se van a utilizar adecuadamente, ¿verdad? Y conste que yo creo que la justicia restaurativa, ahora lo hablaba con Gary, Si comparamos la cantidad de personas que reinciden, que han pasado por justicia restaurativa, versus las que reinciden cuando han tenido una sentencia condenatoria, es bajísima la cantidad de personas que en justicia restaurativa reinciden, y eso socialmente es muy bueno. Cuando comparamos lo que cuesta un proceso de justicia restaurativa versus un proceso penal completo, es mucho más barato justicia restaurativa, ¿verdad? Entonces, si fuéramos una empresa, pareciera que tenemos que invertir en justicia restaurativa. Y socialmente me parece que tiene un impacto muy positivo, que al final de cuentas es lo que procura el país con temas de aplicación de justicia. Pero me preocupa muchísimo que de qué forma, no sé, y tal vez nadie nos pueda ayudar, de qué forma podemos garantizarnos que se le diéramos más recursos, reforzáramos un poco la idea de decir, bueno, que se van a reforzar el área de ejecución de la pena, que sea nacional y no solo para un circuito en particular, de qué forma podemos garantizarnos, si asignamos los recursos, que logremos optimizar su uso, ¿verdad? No que tengamos gente con poco trabajo y a la oficina de al lado la gente desesperada porque no sale con su trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la duda que me queda y la verdad no tengo como una respuesta al tema.
Sí, sí.
Nosotras ahora también estábamos conversando de eso porque partiendo del primer escenario que con lo que tienen pueden manejar y seguir y tendríamos cobertura nacional, lo que no tienen cobertura nacional o no tienen un equipo especializado para lo que dice la ley es para contravenciones y para ejecución de la pena. Si fuera por lo menos de darle la cobertura de todas las cosas que les pidió la ley, porque hoy lo que se está haciendo es un piloto ahí en Punta Arenas, por ejemplo, siendo así, lo que tal vez es asegurarles a ellos que quede un equipo para contravenciones y un equipo para ejecución de la pena. Con eso se aseguran comenzar a caminar el modelo, porque hoy apenas están comenzando en el modelo, pero también con cobertura nacional, porque ahora yo le decía a doña Sara, a mí me preocupa mucho el tema de contravenciones, yo no siento que ahí vaya a ser tan atractivo. ¿Por qué? Porque aún el costo que dijimos de 300 a 6 millones, eso es un costo en penal, ¿verdad? Un costo promedio, pero en contravenciones los procesos son muy sencillos y salen muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino que a Goicochea le llevemos justicia restaurativa cuando es un juzgado contravencional que es sumamente rápido y en donde los casos ellos agilizan, ¿verdad? Entonces no veo que va a ser como tan rápida esa posibilidad de aplicar justicia restaurativa en la parte contravencional, sino que va a llevar todo un proceso, porque los jueces contravencionales de planta también tienen mucha carga de trabajo y ellos entrar en el proceso de justicia restaurativa va a ser un proceso más largo, ¿verdad? Entonces, si partimos de eso, si asegurarles a ellos por lo menos tener un equipo instalado que comience a trabajar a nivel nacional y estar moviendo y viendo las capacidades y también ejecución de la pena. Pero yo diría, bueno, ejecución de la pena, asentamiento a la juela, que ahí sabemos que tenemos un problema, que hay muchísima carga de trabajo y que podría llegar a ser algo distinto, pero no significa que no se le dé también la cobertura a nivel de todos los otros ejecuciones de la pena. Eso aseguraría que por lo menos tenga esa carga de trabajo. Eso como un paso uno para asegurarles que sí tengan algo en cada uno de los ámbitos que dijo la ley que ellos van a trabajar.
¿Esos equipos incluyen fiscales y defensores? Pregunto, en contravencional, sí. Por ejemplo. No se ocupa fiscal, ¿verdad?
No, en contravencional no se ocupa fiscal. Equipo. Se ocupa defensor y trabajador y psicólogo.
Sí, señora, los de ejecución de la pena, sí, el equipo es de 5 personas, entonces los trabajador social, psicólogo, el fiscal, el defensor y el técnico que asiste a ese equipo.
De hecho, eso ayudaría también a la fiscalía, porque recordemos que fiscalía en ejecución de la pena ha hecho varias solicitudes porque ellos no tienen fiscal, entonces de alguna manera si se diera el recurso también ayudaría a solventar un poco la necesidad, que si no hubiese en ese, pues podría perfectamente ayudar al ordinario, que en Alajuela hay mucha carga de trabajo. Entonces, de alguna manera eso sí podría asegurar que tengan trabajo, que tengan cobertura a nivel nacional. Podría ser otra.
Yo lo dejaría en un escenario un poco conservador, pero cubriendo todo lo que usted señala, para no lanzarse al escenario maximalista o el máximo, porque yo creo que esto todavía hay que ir viendo a ver cómo va dando sus pasos. Yo no me adentro a opinar porque nunca ha sido un tema que a mí me preocupe, en el sentido de que sea como algo que sobre el cual tengo una gran inquietud. La dinámica de corte, nada más hago esa nota al pie, es que cuando un magistrado o magistrada toma un tema, la posibilidad de que el tema florezca es muy alta, porque está adentro. Eso tiene una gran distorsión. es una observación.
Que tienen campo en la sala tercera, por lo menos, o sea, no, vamos a ver, los pisos, pregunto, Ana, le voy a afirmar, pero mejor pregunto. La sala tercera cabe holgadamente en un piso, ahora sobran oficinas.
Sí, claro, a ellos les van a quedar dos oficinas.
Porque ellos se les podría
porque
dar
porque anteriormente los pisos los compartían dos salas, ¿sí? ¿Recuerdan? Ajá. La sala constitucional, que por ser más magistrado, estaba completa en el piso 8. En el piso 8. A ellos les quedan dos y adicionalmente recordemos que en el piso 4 se distribuyó el ala del costado este en tres y se les está dando un espacio de esos a cada sala, que por cierto me preguntan que cuál es de cuál, yo les dije que las íbamos a rifar porque recuerda usted, todos quieren una. Entonces,
por lo menos no hay pleito por las que tienen aire y tienen luz, porque esa lo viví en Guadalupe.
Sí, al menos tiene capacidad para 17 espacios. Entonces, sí, lo que nosotros pensábamos es que independientemente de la adscripción, ¿verdad?, que es un poco ya el tema legal, que en el edificio habría espacio para, en un acomodo con la sala tercera, pensar, porque toda suerte, yo les decía que todo esto siempre, ¿verdad?, y bueno, esto está también un poco a la cobija de la persona que en su momento está liderando los procesos, siempre desde que comenzó incluso el proceso de reforzamiento estructural, siempre hubo una gestión de pensar finalmente un espacio en este edificio para justicia restaurativa, ¿verdad? Siempre hubo una voluntad y una insistencia en eso, de ahí que nosotros nunca pensamos en una solución ni buscar un alquiler, o no, pero sí nosotros consideramos que hay una, o sea, que posibilidades de espacio sí las hay. Todo lo que habría que existir también es una voluntad de la sala tercera. Bueno, porque ya en algún momento sí estaba como muy, ¿verdad?, muy cerquita y ahora no lo veo, bueno, no sé. Es un tema definido también con la sala.
Perdón, no ocuparíamos presupuestar alquiler para
el. No, y esos espacios ellos se pueden acomodar.
Pero ahí pienso yo que sí tendría que quedar claro, digamos, que va a haber una negociación con la sala y que la sala va a estar en mente. Es que yo veo la diferencia entre que las salas ceda y se separen los espacios a que sea parte de la sala y que en algún momento los vayan viendo. Tendrían que negociarlo, pero sí me parece importante que haya alguna disposición en ese sentido, que tengan un espacio por sí mismos, es lo que me parece.
Sí, que ellos tengan dentro, digamos, del área asignada a la sala, un espacio fijo asignado al programa, sí. Aunque no haya una inscripción o una dependencia. Lo que hay siempre es una función de coordinación, sí. Es lo que está.
Es otro tema que yo creo que sería, no sé si será ese el espacio para definirlo, pero yo conversé con don Rafa temprano, igual había conversado con don Jesús al respecto, y aquí hemos escuchado a doña Patricia, de que ellos no ven por qué ese programa se vea como adscrito a la sala tercera, digamos que sí debería tener independencia funcional o administrativa. Entonces yo no sé si...
Eso sería lo ideal.
Sí, y le digo, o sea, por lo menos he hablado con... Yo hice la pregunta directa a él, pensando en que si él lo quería o no, ¿verdad? Porque es un tema que puede generar sensibilidad. Pero don Jesús me dijo a mí que precisamente él no creía que eso debería estar adscrito. Incluso tuvimos el problema en el consejo de las hermanas que trabajan, una en el servicio restaurativo y otra en la sala tercera. Y don Jesús, entre los alegatos que da, es que son dos temas completamente diferentes y que más bien no encuentra relación entre ese tema y otro. Hay muchísimos magistrados que coordinan comisiones o coordinan programas y que no necesariamente están metidos dentro de su sala o se consideran una dependencia. O sea, no sé si era un buen ejemplo, pero con AMAC,
por ejemplo, que no tiene inscripción de la sala primera, ajá, ni ninguna vinculación, sí, formal de ningún tipo.
Exacto, y todos digamos, tenemos claro que don Román es el que ha promovido el tema con AMAC y es el que coordina todo el tema este. Y nadie piensa que Conamax sea parte de la sala tercera.
No,
¿verdad?
De la primera. Entonces,
de la primera, perdón. Entonces, yo pienso que con ese, yo no sé si ese sería, don Fernando, el momento oportuno, dado que estamos presupuestando, haciéndolo, sí, por sí. Dejar claro de que es una oficina, sí, independiente.
Claro.
¿Verdad?
Sí, eso es lo ideal, y si no hay objeción de la sala, mejor.
Sí, sí, porque sí, claro. Le digo que más bien don Jesús, como el que está de presidente, sí, ahora. Claro. Y doña Patricia lo ha hecho aquí, ajá, y ahora yo le pregunté a don Rafa, y ellos piensan que lo ideal es separarlo, ¿verdad? Por lo menos funcionalmente.
Pero sí tendrían que coordinar entre ellos lo del espacio, eso, no sé, sí, quién, si tendría como que negociarlo. No,
sí. Pero si lo separan. Yo pienso que si no le aprobamos el presupuesto de alquileres, de alguna forma presionamos para que don Rafa busque a nivel interno una coordinación. Yo no he escuchado a los magistrados de la sala tercera tener problemas con ese programa, ¿verdad? Pero sí creen que más bien funcionalmente debería separarse. Eso no quiere decir que no puedan estar en el mismo piso, por ejemplo.
¿Verdad? Así es.
Exactamente. Incluso ellos tenían un área dispuesta en su momento con la oficina para las reuniones y todo. Cuando, antes del reforzamiento, ¿verdad? Sí. Antes de los movimientos. Ahorita sí está en una posición muy incómoda porque todos se han tenido que estrujar. Esa también es la realidad, pero por una situación coyuntural.
Sí.
Bueno. Tal vez quería aportar con el tema de la oficina. El tema de la inscripción ahora cambia completamente distinto con la nueva magistratura, porque anteriormente esa no era la posición.
Ah, no.
La posición, ¿verdad? Ustedes eso lo conocen.
Posición
claro.
Absoluta.
Ajá. Entonces, que a nosotros nos habían solicitado el criterio en relación a eso. Nosotros sí creamos un código de oficina. Justicia Restaurativa tiene un código. Yo creo que nosotros a ustedes les mandamos el informe, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de esto? Que también ellos habían planteado que fuese una dirección de justicia restaurativa. Cuando hablaban de dirección de justicia restaurativa, es crear toda una estructura de dirección, y eso yo también se lo había indicado a don Rafael. Se los planteo porque es para lo que va, ¿verdad? Es para lo que posteriormente ustedes les van a pedir aquí.
Yo te digo, yo sé que por ley la Corte es la única que crea secretarías, uh-huh. Pero a mí sí me parece más a un nivel de secretaría.
Es correcto, como género.
Exacto, un tema de coordinación nacional sobre una materia en particular, uh-huh. ¿Verdad? Yo lo doy más a ese fin. Yo sugeriría que lo separemos y que si eventualmente tiene una consulta, que más bien el Consejo podría, bueno, estoy hablando por mí, ¿verdad? Pero sin respetar a los compañeros, que el Consejo podría sugerirle a la Corte que valore la creación de una secretaría de ese tema y no, porque nosotros no veríamos una dirección, ¿verdad? Porque eso hay que tener mucho cuidado, digamos, en crear direcciones muy alegremente.
Sí, la ley, sí. Habíamos acordado aquí que la parte presupuestaria seguía con el mismo código de manejo, que nos iba a crear un centro de responsabilidad porque manejan un millón y resto al año. Eso habría que ver, pero ya son cosas que podemos ver después.
Sí, ya muy operativas. Pues porque incluso, bueno, en algunos casos se había dicho que la Unión Ejecutiva apoyaba con la ejecución presupuestaria de algunas comisiones y otras, no recuerdo si era el centro, ¿verdad? Pero digamos, es un tema muy operativo que se puede.
En este caso ahora lo tiene la sala, que lo tiene
que se puede sacar de ahí.
También eventualmente habría que quitárselo. Pero si les parece, lo vemos después.
Porque incluso si vamos para tomarlo en cuenta, recordemos que ahí ellos tienen un administrador,
bueno, también,
¿verdad? Que conoce todo el proceso presupuestario de contratación y que ha venido apoyando precisamente esa labor. Entonces, ellos incluso tendrían la herramienta para eso.
Pero es que el administrador, ¿qué es? Con permiso.
Sí,
con permiso.
Lo que pasa, Nancy, es que incluso no sé si fue, no me acuerdo si fue en presupuesto o fue en sesión ordinaria, que mandan ya a decir que ahora ese apoyo se diera para otra donación o para otra cosa.
Sí, la de penal juvenil.
Ajá, entonces prácticamente
se está
borrando esa plaza ya por 2 años más. Entonces, ya que se aprovechen todo. Okay. Uh-huh.
Sí. Pero sería para este acuerdo aquí igual, que quede aquí consignado.
O sea, si se puede aprovechar, yo estaría de acuerdo, sí, resolver de una vez. Yo no sé si la tengo.
La definición como la separación o lo que usted proponía.
Sí,
me parece que sí. Es lo más sano para incluso asegurarle el futuro al programa o para no tener. Es que además hay una gran distorsión, amigo, pero ya esos son pareceres míos, mejor ni opino. Pero sí, porque es que por la tendencia que hay en la Corte a concentrar en la cúpula, es una tendencia cultural que yo la comprendo. Y eso no obsta para reconocer que el esfuerzo que hizo doña Doris en relación a su pretensión, yo creo que va a rendir frutos buenos, es muy positivo. Pero a mí me parece que lo que usted dice tiene razón, porque es igual que la CONAMAC o cualquier otro. Y es una muestra de la distorsión que tenemos en la estructura organizativa de la Corte, que es que todos lo tendemos a monopolizar y no a horizontalizar, ¿sí? Porque en todo caso la discusión es qué tiene que ver la sala tercera con ese programa. Y uno podría ir más lejos, pero no, nada más como una idea al vuelo, que a lo mejor donde debe estar este programa es en el Ministerio Público, sí, eventualmente. Pero bueno, es más, yo creo que el Ministerio Público es como el gran árbitro de todos esos temas. Pero eso es otra discusión, ¿verdad? Y como aquí el reparto de potestades se convierte en un tema muy apasionado, pues entonces, para otro momento.
Entonces aprobamos este escenario que nos
propuso, sí,
doña Nacira.
Claro. Y me parece además que Rafael tiene, lo tiene muy claro y tienen eso como una posición muy, muy equidistante.
¿El alquiler no, entonces?
No.
Por ejemplo, lo aprobado en la Ley de Justicia Restaurativa, se debe presupuestar los recursos en la Oficina Justicia Restaurativa de forma independiente a la Sala Tercera. Nosotros buscamos ahí el código y esas otras cosas. En cuanto a los recursos de alquiler, no se aprueba, se deben valorar espacios existentes. Y en el se aprueba el informe con el escenario 1. Adicionalmente, se debe agregar un equipo para ejecución de la pena y un equipo para la materia de contravenciones con competencia nacional.
¿Y dónde van a estar ubicados?
Ponemos ubicación física en coordinación con...